En esta mañana tenemos también nuestro invitado. Se trata del coronel Bolívar Silva, representante de oficiales en servicio pasivo al Consejo Directivo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas ISFA. Y él está aquí para dialogar sobre algunos puntos importantes también que serán tratados. Pues el 14 de junio de este año hubo una asamblea general del personal de oficiales y voluntarios en servicio pasivo, en esta reunión acordaron los siguientes puntos. Uno, pedir al gobierno la socialización del proyecto de reforma a la seguridad social de las Fuerzas Armadas. En segunda instancia, exigir el pago de la deuda del Estado al ISFA de 392 millones de dólares. Pedir al Ministerio de Defensa, quien también es presidente del Consejo del Directorio, que convoque a una reunión para tratar asuntos urgentes e importantes. Y también la resolución que se realizará, a través de la cual se realizarán acciones, de hecho, a fin de exigir al Estado, pues, solucionar estos asuntos pendientes. Coronel, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Un saludo a toda la ciudadanía, a los compañeros militares, tanto activos como pasivos. Un saludo especial a los que están en el sector de la provincia de Manabí, de Esmeraldas. Éxitos en su función tan importante.
Claro que sí. Coronel, ¿cuáles son los puntos principales del proyecto a la reforma a la seguridad social de las Fuerzas Armadas que ustedes quieren que se socialice y en los que ustedes también quisieran intervenir?
Bien, nosotros conocemos que existen algunos proyectos realizados desde el gobierno, hay otro proyecto realizado en el comando conjunto como personal activo y también estudios y proyectos que estamos realizando los pasivos. La idea es de que el gobierno, conocemos que tiene ya un proyecto o anteproyecto, y lo que queremos es que este anteproyecto se socialice con el personal, con la comisión que se nombró para intervenir en este procedimiento. La idea es de que no sea solo unilateral, o sea, solo desde el gobierno revisando toda la ley o el proyecto de ley o las reformas que se puedan hacer y que nos permitan intervenir como pasivos. Lógicamente daremos nuestros criterios, recomendaciones, análisis para que este proyecto, estas reformas se realicen de la mejor manera y de común acuerdo, lógicamente, como decía anteriormente, socializando, haciendo conocer a todos cuáles serían partes de la reforma.
Pero también ustedes saber en qué intervenir, ¿no?
Exacto, de todos los temas, por ejemplo, el seguro de retiro, la parte de pensiones, todo lo que es la parte de salud, que es bien importante dentro de la seguridad social. También hay las cesantías. El señor presidente ha hablado, justo en esta última de las sabatinas, habló el tema sobre las sabatinas y digamos en las sabatinas sobre el tema este de la seguridad social, tanto de Fuerzas Armadas como de también ya de la Policía Nacional, inclusive mencionó de la Comisión de Tránsito. Pero la idea es, lógicamente, esto, socializar, conocer y optimizar el proyecto o la ley.
Yo creo que es importante, coronel, que nuestros oyentes conozcan de su propia voz cuál es el alcance del ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de qué manera respalda a los señores militares y a sus familiares, cuál es el ámbito en el que está inmerso el ISFA. Por ejemplo, quisiéramos saber en la parte de salud, en la parte de prestaciones, ¿cómo está organizado?
Bien, es bueno conocer el financiamiento, me parece que es lo más importante. El financiamiento está dado por el aporte que dan todo el personal en servicio activo y con un porcentaje muy importante llega al 23% de su, lo nosotros llamamos remuneración o haber militar, el 23%. También parte del financiamiento del Seguro Social de Fuerzas Armadas es del patrono, que en este caso es el Ministerio de Defensa. Y también en el caso de la cesantía hay un aporte también importante del Estado. Esa es la forma como se financia. Más o menos el Estado estaría dando un promedio del 60% de aporte para cubrir especialmente la cesantía. Y del 23% que entrega el personal activo y también el 26% del patrono son los, digamos, los elementos o la forma como se logra tener el financiamiento de la seguridad social. Ahora, los servicios que da la seguridad social, lógicamente, es todo lo que es prestaciones. Seguro de vida, seguro de mortuoria, que se llama, uh-huh. El seguro de indemnización, también hay todo lo que se refiere a seguro de salud, todo lo que es servicios sociales, especialmente para las personas delicadas, digamos, más vulnerables, todo lo que es capacitación, etcétera, un poco de servicios para todo ese grupo. El total de pasivos, más o menos, estamos en 40,000 personas. Y el total de activos, 36,000, más todo lo que nosotros les llamamos los derechohabientes o dependientes.
Justamente
el universo es 230,000 personas.
Justamente a ese punto queríamos llegar, ya que en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde hace poquísimos años, en los que hay una cobertura para los hijos menores de 18 años del afiliado. En el caso de las Fuerzas Armadas, ¿a quiénes abarca? ¿La esposa también? ¿A los hijos sin límite de edad?
Bueno, lógicamente en el caso de los hijos hay límite de edad. Alcanza al, digamos, el socio directamente y a su esposa. Y los hijos tienen límites. En el caso de los varones, hasta los 25 años. Y en el caso de las mujercitas, también tiene su límite de 25 años.
Muy bien. ¿Y ya no hay este servicio o esta cobertura que era para los padres también?
No, eso se retiró justamente para... Hubo algunos inconvenientes en este tema, por la dificultad de establecer exactamente si el papacito dependía del hijo o de la persona que estaba afiliada. Entonces hizo un estudio y se llegó a determinar que la mayoría de papacitos tenían alguna forma de mantenerse, de subsistir o de sustento, tal manera que ahora ya no existe ese tipo de servicio. El otro tema de los servicios es la cesantía, que es un tema interesante.
Y los montepíos también.
También los montepíos o la mortuoria que alcanza. La mortuoria se refiere al el pago, el reconocimiento de todo el gasto del proceso, desde el fallecimiento hasta el entierro, llamemos así. Uh-huh. Ese trámite que tiene un costo especial y eso hay que cubrirle. También hay seguro de vida. Usted sabe el accidente que hubo recién, hace poco, ya 3 meses.
Lamentable.
Accidente aéreo. Lamentable, la que
de pena los paracaidistas.
De nuestros paracaidistas, igual ellos tienen un seguro de vida, accidentes profesionales, y también otro de los servicios que no le había indicado era nosotros le llamamos el FONIFA, que es el fondo para vivienda del personal que va haciendo un ahorro durante todo el tiempo desde que se gradúa hasta cuando tiene ya un monto establecido mínimo para poder acceder al préstamo de su vivienda.
Hipotecario, perfecto. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucedió para que el Estado les esté debiendo tanto? 392 millones de dólares, coronel.
Bueno, este es un tema bien también importante y es necesario que el país conozca, que conozcan todos nuestros compañeros. Hay una deuda de 392 millones hasta el momento y esta deuda ha venido acarreándose, digamos, de aumentando progresivamente desde el año 2014. Y son asuntos, eso es bueno conocer, cómo está afectando esta deuda. Le doy el caso, por ejemplo, del mes de abril y a mes de mayo, el gobierno hizo un pago de esta deuda de 31 millones. Pero lo que se requiere para cada mes, para que funcione el ISFA sin inconvenientes, es de 79 millones. Eso es lo que se había conversado con las autoridades y se había indicado de que el flujo mínimo para que el ISFA esté funcionando normalmente con todos sus servicios y prestaciones es de 79 millones. Lastimosamente el gobierno ha dado estos dos últimos meses 31 millones, por lo que solo se ha pagado pensiones y se ha suspendido la mayoría de prestaciones. El ISFA hace un esfuerzo para poder cubrir especialmente todo lo que es contingencias de riesgo importantes, que es así, tiene que de alguna manera cubrirse, pero estrictamente se estaría solo cubriendo el pago de pensiones. Entonces, ha afectado importantemente, está suspendido préstamo, está suspendido algunas prestaciones, algunos elementos, por ejemplo, hay deudas que tiene el ISFA con algunas instituciones, especialmente las instituciones que dan la atención médica. Hay problemas en la adquisición de medicinas que se requiere para el personal especialmente vulnerable. O sea, el ISPA está pasando por un momento muy difícil debido a esta deuda.
En Radio Católica Nacional estamos conversando con el coronel Bolívar Silva. Él es representante de oficiales en servicio pasivo al Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISPA, entidad que en las últimas semanas y meses pues ha sido motivo de generar noticias todos los días prácticamente, con marchas, contramarchas, con protestas, con aclaraciones respectivas en diferentes ámbitos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Coronel, quisiéramos consultarle, usted nos ha dado ya un enfoque de cómo está, sobre todo de la deuda, los problemas, los inconvenientes por los cuales ustedes están atravesando, que no son también exentos de la realidad más global por la que vive el país en su conjunto. Coronel, ¿y cómo ha quedado, por cierto, este otro tema también de que si es deuda, no es deuda, que hay que hacer la respectiva transferencia del ISPA hacia el Ministerio del Ambiente sobre ese inconveniente también que se originó hace algunas semanas porque supuestamente se fue a pagar más allá de lo que valían unos terrenos en la ciudad de Guayaquil, los famosos 41, 42 millones? ¿Se hizo o no se hizo la transferencia? ¿Al final en qué quedó?
Bueno, nosotros estamos siguiendo el procedimiento normal, adecuado, legal, y el procedimiento, una de las, digamos, de los hitos del procedimiento fue el informe que presentó el señor Contralor. El señor Contralor, justamente dentro de las recomendaciones que daba, indicaba de que esto debería ser resuelto por el Consejo Directivo. Después, si me permiten, voy a conversar sobre por qué no se ha reunido el Consejo Directivo hasta este momento, a pesar de que la Contraloría indica que el responsable de este tema es el Consejo Directivo, que fue el que firmó la autorización en ese momento, en el año 2010. Sin embargo, nosotros hemos hecho todas las consultas, se ofició al presidente del Banco Central, al ministro de Ambiente y al Ministerio de Finanzas, indicando de que nos ratifiquen vía física o vía, el procedimiento que sea el más conveniente en la parte financiera, indicándonos que realmente se realizó el débito al ISPA y el crédito al banco, digamos, al Ministerio de Ambiente. Sin embargo, eso no ha sido contestado, lo que ese silencio nos da la razón de que todavía no se ha debitado en los 41 millones de Parque Samanes desde para el ISPA.
Entonces, no pasó a lo mejor de unas amenazas, y ustedes en ese sentido estarían entonces un poco más tranquilos porque saben que disponen de esos fondos todavía en las cuentas del ISPA.
Sí, se disponen esos fondos, no se ha tocado ningún dinero que corresponde a la compra-venta del proyecto este del Parque Samanes, eso está registrado. Inclusive es bueno que sepan los compañeros, colegas de país, ese dinero fue ya utilizado en todo lo que es pagos de pensiones, indemnizaciones y mortuoria en la época correspondiente.
Coronel, hace unas 3 semanas aproximadamente ustedes realizaron una marcha hacia el Consejo de la Judicatura, a una de las dependencias, con el propósito también de interponer un recurso era. ¿Nos puede explicar en qué consistió y qué respuesta han tenido ustedes sobre esa situación?
Bueno, nosotros hicimos, se hizo una planificación previa para utilizar este recurso. La idea era, el recurso este es de protección. Como había esta amenaza, así le llaman los abogados, una amenaza de que se podría debitar los dineros del ISPA, entonces hizo un recurso de protección. Esto se dejó en la entidad que conoce este tema, y luego de algunos días ellos no dieron paso. O sea, quedó eso, anulado, no se aceptó. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Que cualquiera de los personal pasivo que hemos sido afectados podemos hacer este recurso de protección. O sea, en el fondo, en el proyecto, en el esquema, en el sistema, no afecta. Cuando el ISPA, la dirección del ISPA, verifique y compruebe de que realmente se hizo este movimiento o este débito, ahí se hará ya las medidas cautelares o de protección.
Mientras tanto, ha quedado entonces
en
suspenso.
Ha quedado suspenso, ¿no? Sí, así es.
Ya, coronel, quisiéramos topar también, porque otra parte de las reformas que se anunciaba tenía que ver con esto del periodo en el cual ustedes podían aportar, o más bien dicho, podían retirarse de la actividad militar, y los aportes decían hoy hasta 20 años, pero quería, si no más recuerdo, incrementarles en 5 años más que permanezcan al interior de las Fuerzas Armadas, es decir, podían retirarse a partir de los 25 años de servicio. No sé en qué quedó esa situación.
Bueno, como le decía al inicio, ha habido varios estudios, tanto del ISFA como del personal en servicio activo, y se considera, yo en forma personal considero de que es importante, es valioso y es posible el aumentar el tiempo de servicio de 20 a 25 años. Como ISFA es un beneficio, pues el ISFA tendría los aportes de los activos durante ese periodo más. También es necesario considerar, por ejemplo, el tiempo en el que uno ingresa, la edad con la que uno ingresa, la edad que tiene cuando ha cumplido los 20 años de servicio, y 25 todavía está muy bien estructurado el asunto físico, la parte intelectual, conocimientos. Entonces nos parece que sí es posible, sí es factible, y convendría al ISFA, lógicamente, el aumento a los 25 años de servicio. Es bueno conocer también de que ya anteriormente, hace algunos años, se hizo un aumento en el tiempo de servicio en cada grado, por lo que todo esto, hablándole en una forma sistémica, es conveniente para los pasivos y para Fuerzas Armadas en general.
Otro aspecto también que ha sido motivo de varios pronunciamientos, incluso por parte del presidente de la República en las últimas semanas y meses, tiene que ver con esto de la nivelación. Ha dicho que es necesario nivelar los aportes. No sé cómo queda esto, bueno, también, cómo ha sido visto desde ustedes como ya militares en servicio pasivo.
Bueno, hemos visto nosotros puntualmente que se topa el tema de las cesantías, que se analiza el tema de las remuneraciones, lo que se llama, o los sueldos, digamos, del personal activo, también de los retiros o pensiones del personal pasivo. Y justo en los estudios de estos que tenemos, que al principio le había indicado, en estos estudios se analiza todo este tema ya a profundidad, con claridad. Por eso es que se pide la socialización de este proyecto, llamemos así, a fin de permitirnos al personal de pasivos exponer algunos puntos de vista justo sobre estos temas: cesantía, las pensiones y algunos elementos importantes. Por ejemplo, hay un tema importante que sería bueno conversar, discutir, es el aporte del personal pasivo para la salud. No se aporta como pasivos, pero igual parece muchos de profesionales, oficiales, personal de tropa, consideran que se debería aportar para la salud, lógicamente exigiendo que el sistema de salud sea mucho más eficiente.
Claro, coronel. Por otra parte, usted o ustedes habían previsto realizar acciones de hecho a fin de exigir al Estado el pago de tantas obligaciones. ¿En qué consistirían estas acciones de hecho? ¿Qué es lo que se estaría preparando a hacer?
Bueno, nosotros en la Asamblea General que le realizamos en el ISFA, en nuestra casa, en el ISFA, con la asistencia de más de 600 compañeros, tanto personal de voluntarios y oficiales en servicio pasivo, lógicamente se concluyó luego de esta reunión de que se había exigido o pedido varias veces al señor ministro, que él es el presidente del Consejo Directivo del ISFA, y siendo el presidente del Consejo Directivo, debería inmediatamente o lo más pronto posible realizar la reunión del Consejo Directivo, justo para tratar el tema del proyecto de ley, el tema de la deuda, el asunto Samanes y otros temas más. Y el señor ministro, hasta el momento no hemos logrado realizar la reunión del Consejo Directivo. Se ha pedido por escrito varias veces como pasivo. Conozco que los señores oficiales activos, miembros del Consejo, también lo han pedido desde el mes de abril y hasta el momento. Si me permite hacer un cálculo, la última reunión que tuvo el Consejo Directivo fue hace 6 meses con el ex ministro de Defensa, el arquitecto Cordero. y hasta el momento, luego de la posesión hace 4 meses del directorio o del consejo directivo de los oficiales activos, no se ha realizado ninguna reunión. Entonces, todo esto creó un poco de malestar en la asamblea y se creyó conveniente, considerando de que no se reúne el consejo directivo, no se paga la deuda y no se socializa el proyecto de ley de la régimen especial de Fuerzas Armadas, es necesario ya hacer acciones de hecho. Uh-huh. Esa fue la resolución de la asamblea y estas acciones de hecho están planificándose por un grupo de coordinadores que nos indicarán qué acciones se realiza, en qué momento y específicamente qué tipo de acción con la asistencia masiva de todo el personal pasivo.
Muy bien. Queremos agradecerle muchísimo a usted, Coronel Silva, por habernos acompañado y por haber despejado algunas dudas que tenemos como sociedad civil al respecto de del Instituto Ecuatoriano de las Fuerzas Armadas de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. Algunas puntualizaciones que ha hecho aquí el Coronel Bolívar Silva, representante de oficiales en servicio pasivo al Consejo Directivo del ISFA.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy amable, gracias.